Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Hermanos, vamos a estar celebrando el cumpleaños de Jesús, vamos a estar celebrando la Navidad. Estamos en un medio de una sociedad secular que Papá Noel trata de robar la atención para que no pongamos la atención en Jesús. Pero ese día no se celebra Papá Noel, ese día se celebra la Navidad. Y la palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. ¿El nacimiento de quién? ¿De Papá Noel? No, el nacimiento de Jesús. Amén. Ahora, Jesús vino a este mundo y nació en un pesebre, ejerció su ministerio, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Y la iglesia comenzó a cumplir la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Y la iglesia cristiana en sus inicios tenía por costumbre celebrar tres fiestas. Ellos celebraban la Pascua, ellos celebraban el Pentecostés, ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Inclusive celebraban en una fiesta especial en el que se traían las primicias al Señor. Y no solamente celebraban esas fiestas, sino que también el pueblo de Dios, la iglesia al principio, la iglesia que Jesús dejó con sus apóstoles, continuamente estaba celebrando la Santa Cena o la Cena Pascual. Amén. Pero algo que no caracterizó a la iglesia cristiana en los primeros 400 años, en los primeros 4 siglos, fue que ellos no celebraban el nacimiento de Jesús. Ellos no celebraban la Navidad. La iglesia cristiana empezó a celebrar la Navidad aproximadamente 400 años después de que Jesús había resucitado. Y el propósito con el que se celebraba la Navidad era para recordar el nacimiento de Jesús. Entonces, los regalos de la Navidad, la celebración de la Navidad y cosas que empezaron a insertar, inclusive ciertas tradiciones paganas que se empezaron a insertar y simbolismos paganos que se empezaron a insertar en la Navidad, fue algo que vino 400 años después, inclusive 1600 años después del nacimiento de Jesús. Entonces la iglesia cristiana al principio no era conocida por celebrar la Navidad, por celebrar el nacimiento de Jesús. Ahora, hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo que celebrar la Navidad es algo malo. No es malo, celebrar la Navidad no es malo, es algo bueno, porque es una oportunidad que tenemos de recordar el nacimiento de Jesús, de recordar lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Amén. Es una oportunidad de llevar el evangelio a otros, es una oportunidad de enseñarle a nuestros hijos acerca de Jesús. Tampoco estoy diciendo que dar regalos en la Navidad es malo, tampoco, porque la Biblia dice que tenemos que ser dadivosos los 365 días del año. Tenemos que ser dadivosos. Y la Biblia enseña que la iglesia al principio dice que cuidaban los unos de los otros, que no permitían que nadie dentro de la iglesia tuviera necesidad. Si alguien tenía una necesidad, los hermanos todos trabajaban juntos para proteger y cuidar de los hermanos. Así era la iglesia, dadivosa en gran manera. Entonces, este mensaje no se trata de atacar la Navidad ni nada por el estilo, pero para que entendamos, hermanos, de que la Navidad no nos podemos distraer del significado verdadero de lo que es la Navidad, porque durante la Navidad cada año nos distraemos. Nos distraemos con los tamales, nos distraemos, hermanos, con los regalos, nos distraemos con el pesebre, nos distraemos con la foto con el Papá Noel, nos distraemos con el paseo que tenemos que ir, lo que me quería comprar, lo que le voy a comprar a los otros. Y la Navidad, hermanos, se cae en un asunto sentimental y material, y dejamos lo espiritual a un lado y nos olvidamos de Jesús. Y sin darnos cuenta, empezamos a enseñarle a nuestra familia, empezamos a enseñarle a nuestros hijos que la Navidad es comer tamales, que la Navidad es tener el árbol en la casa, que la Navidad es tener luces, que la Navidad es ir de compras, que la Navidad es regalar cosas. Y al final nunca mencionamos a Jesús, y al final nunca recordamos a Jesús, y terminamos celebrando un cumpleaños donde no invitamos al cumpleañero. Entonces, la Navidad, hermanos, el centro de la Navidad, lo más importante de la Navidad es Jesús. No son los tamales, no es el árbol, no es la decoración, no son las luces, no son los regalos, hermanos. Jesús es la razón de ser de la Navidad. Este mundo secular, Satanás, ha tratado de distraernos y ha logrado distraernos del propósito de la celebración de la Navidad. Amén. Ahora, hermanos, ¿cuándo nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús? Pues, hermanos, la Biblia nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, que Jesús siempre ha sido, siempre fue y siempre será, que Él ha sido eterno, que Él es eterno y que Él será eterno. Entonces, el Señor Jesús no tuvo inicios. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y el fin. El libro de Juan, en el capítulo 1, nos dice a nosotros: en el principio era el verbo. ¿Cuándo? 24 de diciembre, 25 de diciembre, no. Dice: en el principio era el verbo. O sea, Jesús estaba antes del principio. Porque, hermanos, así como Dios, eso teológicamente es algo muy difícil de entender en nuestra mente humana, pero Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los planetas, Dios creó los animales, Dios creó los árboles y Dios creó el tiempo. El tiempo es una creación de Dios. Entonces, Dios está fuera del tiempo, hermanos. Dios inventó el tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Dios lo creó para nosotros. Es algo difícil de asimilar, amén, de digerir. Pero el tiempo es una creación de Dios. Y la Biblia dice que en el principio era el verbo. Cuando empezó el principio, el verbo ya estaba. Y dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que Jesús era mucho antes. Jesús mismo declaró: antes de que Moisés viniera al mundo, yo ya existía. Y la gente miraba a Jesús y decía: Él tiene 30 años. Y Moisés murió hace 2000 años. Si tú estás diciendo que tú tienes más de 2000 años, sí. La Biblia dice que Él es el anciano de días. Hermanos, y aquí Juan nos está diciendo que el verbo Jesús siempre ha sido. Y en el versículo 14 nos está diciendo: ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que un día Jesús se hizo hombre. La Biblia nos enseña que Él se humilló hasta lo sumo, porque el hacerse humano, siendo divino, siendo Dios, habitando en los cielos, en su trono sublime y alto, teniendo todos los ángeles a su servicio, y renunciar a su divinidad y venir al mundo como un hombre cualquiera, con necesidades físicas que le daban hambre, que le daban sueño, y para ser torturado, Jesús se humilló y se hizo carne. Entonces, ahí es cuando la Biblia nos dice a nosotros que un día Jesús se hizo hombre, que Jesús tuvo un nacimiento. Y la Biblia nos menciona esto en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Navidad es un tiempo de regalos, y el mayor regalo de la Navidad es Jesús. La Biblia nos dice a nosotros que la Navidad empezó con el ángel regalando un anuncio, con Dios enviando a un ángel para que regalara un anuncio a María. ¿Y cuál era el anuncio? Dios te ha escogido a ti, tú eres bendita entre todas las mujeres, todas las mujeres son benditas, pero tú eres más bendita que todas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque tú has hallado gracia delante de los ojos de Dios. No porque tú hayas hecho algo especial, no porque tú seas más especial que las mujeres de este mundo, no. Es porque Dios le plació escogerte. Y eres bendita, más bendita que todas las mujeres, porque tú concebirás y darás a luz al Salvador del mundo, al Mesías, al Redentor de la humanidad. Entonces, la Navidad, hermanos, empieza con Dios dándole un anuncio a María. Y después que el ángel Gabriel le da el anuncio a María, María, una mujer que todos los hombres y todas las mujeres, todos los cristianos, estamos llamados a honrar, y estamos llamados a honrarla siguiendo su ejemplo. Porque cuando llega el ángel y le da la noticia a María, María dice: hey, yo soy virgen, yo no conozco varón, ¿cómo puede ser eso posible? Y entonces el ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces ella no dice al Señor: Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué me vas a hacer esta maldad? ¿Cómo se te ocurre escogerme a mí? ¿Por qué no escoges a Julana o a Julano? Ella no toma la actitud que tomaron otros siervos de Dios, como por ejemplo Moisés, otros varones de Dios, que cuando llegaba el ángel de Dios, que cuando llegaba Dios y los llamaba, ellos entonces empezaban a poner excusas. No, es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz. María no pone excusas, hermanos. María simplemente se somete a la voluntad de Dios. Y nosotros a veces no entendemos a María, hermanos. Nosotros No entendemos el papel que juega María en la historia bíblica, en el propósito de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos que son seguidores de María, pero hacen a un lado a Jesús de sus vidas y empiezan a vivir una vida de pecado, una vida quizás de adulterio, una vida quizás de religiosidad, de orgullo espiritual, y hacen a un lado a Dios y empiezan a honrar a María con oraciones, pero no la honran con su estilo de vida. María fue escogida para ser madre de Jesús en la tierra, pero ella no es la madre de nosotros. Ella no es la madre de nosotros. La Biblia nunca dice eso. La Biblia en ningún lugar dice que es la madre de nosotros. En una ocasión, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Jesús, siendo responsable y honrando a aquella mujer que él había escogido para hacer ese vaso que él iba a usar para venir a este mundo, le dice a Juan: Juan, ahora yo voy a morir, voy a partir, cuida de mi mamá. Y le dice a María: María, yo ya no soy más tu hijo. Cuando yo ya muero, yo ya no soy más tu hijo. Yo ya vuelvo a mi posición divina. Pero adopta a Juan como tu hijo para que cuide de ti. Entonces Jesús le dice a María y a Juan: madre, aquí a tu hijo, hijo, y aquí a tu madre. Ahora, los cristianos tenemos que respetar y honrar lo que María hizo. Y nosotros no entendemos, hermanos, el papel tan importante que juega María y el sacrificio de María. Porque como Navidad es un tiempo de regalos, el ángel viene y le regala a María el mensaje de Dios, el anuncio de Dios. Y María responde con un regalo. ¿Y cuál es el regalo que da María? María inmediatamente regala su cuerpo y regala su reputación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué da su cuerpo y su reputación? Porque resulta que ella se iba a casar con José. Ella todavía no estaba casada. Ella estaba soltera, pero estaba comprometida en matrimonio con José. Vivía en la casa de sus padres. Y resulta que si una mujer quedaba en embarazo antes de casarse, y el hombre con el que se iba a casar decía: ese hijo no es mío porque yo nunca he estado con ella, entonces a la mujer la sacaban afuera de la ciudad y la apedreaban. Y si el hombre, cuando se iba a casar con la mujer quedaba en embarazo antes de que se casaran, entonces aquella mujer era tomada como fornicaria, como adúltera. Y si el hombre la decía así: me voy a casar con ella, y se casaba con ella y se hacía responsable del hijo, de todos modos aquella mujer, su reputación caía en el suelo y quedaba como una cualquiera. Y María, hermanos, cuando le dice al ángel que se haga la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiera, estaba rindiendo su vida en obediencia a Dios, y estaba exponiendo su vida y estaba exponiendo su reputación de ahí en adelante. Y a ella no le importó, porque dijo: por encima de mi honra, por encima de mi buen nombre, por encima de mi reputación, está el hacer la voluntad de Dios. Entonces María le da al Señor su obediencia, le dice al Señor: toma mi cuerpo en adoración, toma mi cuerpo para que tú lo uses. Si tú quieres poner en mí la semilla del Salvador del mundo, úsame, estoy para ti. Y María se da completamente, se rinde completamente al Señor. Luego de que María le da su reputación, le da su cuerpo, le da su honra, le da su obediencia al Señor, se rinde ante la voluntad del Dios Todopoderoso, le da a conocer a José que estaba en embarazo. Y entonces José, para que no mataran a María, José dice: hey, me voy a casar con ella y ya me resulta en embarazo. Si la denuncio, la van a sacar y la van a apedrear. Pero si yo me voy calladito, a ella no la apedrean, a ella no la matan, sino que ya queda como la mártir. Porque lo que va a quedar es que yo le propuse matrimonio y después la manipulé, me acosté con ella, la embaracé, y ya que la usé, ya que alcancé lo que yo quería, entonces me voy a escabullir y me voy a escapar. Y eso es lo que la gente va a pensar, porque dice la Biblia que José era un hombre justo. Pero cuando estaba allí, Dios a través de los sueños le habla a José y le dice: José, no tengas temor, porque el niño que está en su vientre es obra del Espíritu Santo. El niño que está en su vientre es el Salvador del mundo. No tengas temor de tomarla por esposa. Entonces José la toma por esposa, y José también le da al Señor su obediencia. Y la Biblia dice que cuando Jesús nace, en el capítulo 2, en el versículo 8, el ángel le anunció a los pastores acerca del nacimiento de Jesús. Un ángel viene y le regala a ellos el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué está diciendo el ángel? Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice la Biblia: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Señor da a través del ángel buenas noticias al hombre. Les dice: hey, el mundo es un mundo pecador, el mundo es un mundo impío, el mundo es un mundo desobediente, el mundo es un mundo rebelde, y no le voy a dar al mundo lo que se merece. No le voy a dar al mundo el derramamiento de la justa ira de Dios. No voy a mandar fuego para consumir al mundo, porque el mundo lo que merece es castigo. No, voy a dar mi hijo. Son buenas noticias, porque mi corazón es un corazón de bien, porque mis pensamientos para con ustedes son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. Porque en mi corazón está bendecirlos y no maldecirlos. Porque en mi corazón no está condenarlos, sino perdonarlos. Porque en mi corazón no está decretar juicio, sino traer salvación a la humanidad. Y les regalo a mi hijo. Y él nace siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo van a encontrar en un pesebre, envuelto en pañales, mereciendo nacer en el mejor palacio, mereciendo nacer en el mejor castillo, con las mejores comodidades de la época. No, pero nace en un pesebre maloliente. Y Jesús, el Salvador del mundo, el que tenía el universo a sus pies, los millones de millones de millones de ángeles a su servicio, nace como lo más vulnerable que tiene esta humanidad, que es un bebé. Un bebé no se puede defender por sí solo. Un bebé no se puede alimentar por sí solo. Un bebé, si tiene hambre, no puede ir y hacerse de comer. Un bebé, si tiene frío, no puede abrigarse. Y el Todopoderoso nace como lo más frágil, como un bebé pequeño, en un lugar que no era digno de él. Y allí está Jesús, y Dios dice: les regalo a mi hijo. Porque este mundo es como ese pesebre. Yo amo ese pesebre, pero ese pesebre es un pesebre que no es un lugar para la presencia de Dios. Sin embargo, Dios viene, porque Dios, lo santo, no habita donde está lo inmundo. Mas sin embargo, Dios habita en medio de nosotros, hermanos. Y entonces, el regalo más importante de la Navidad se llama Jesús. Jesús es el regalo más importante, y fue un regalo que se nos fue dado para salvación, para que él un día muriera en la cruz por nuestros pecados, y para resucitar al tercer día para darnos vida eterna, para que todos los que en él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Como dice la palabra, que todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Jesús, el Verbo de Dios, se nos fue dado en aquel pesebre para bendecirnos. Biblia dice que se hizo pobre para enriquecernos. Jesús se nos fue dado en aquel pesebre para que le adoremos, para que le sirvamos. Y Jesús es lo más importante, hermano. Lo más importante en la Navidad no es la estrella que está arriba en el árbol. Lo más importante en la Navidad no es el tamal que hace mi abuela. Lo más importante, hermanos, en la Navidad no es el regalo más caro que me han dado. El centro de la Navidad es única y exclusivamente Jesús. Y a nosotros Jesús se nos fue dado, hermanos. Y es un regalo que no se nos dio solamente aquel día. Es un regalo que se nos dio para siempre. Porque el nacimiento de Jesús, hermanos, fue un acontecimiento histórico. Jesús no es un personaje filosófico o un personaje ficticio. Jesús es real. Jesús vino al mundo y marcó la historia de la humanidad para siempre. Y no solamente ese regalo es en la Navidad, ese regalo es en cada día de nuestras vidas. Jesús es ese regalo por gracia que se ofrece a la humanidad todos los días. Y aquellos que lo quieran recibir son salvos. Y los que lo hemos recibido hemos alcanzado la salvación. Y podemos tomar el regalo Jesús cada día de nuestra vida para tener una comunión con Él. Y ser como María: Señor, yo te doy mi cuerpo, yo te doy mi vida, yo te doy todo lo que soy para que tú hagas en mí tu voluntad. Tú lo has dado todo por mí, déjame corresponderte con mi amor. Hermanos, y la Biblia nos enseña a nosotros que lo que hemos recibido por gracia, tenemos que darlo por gracia. Entonces mi reto, hermanos, en esta mañana es: tú has recibido a Jesús. La Navidad es acerca de Jesús. Jesús es el regalo de la Navidad. Que más importante que hacer tamales, más importante que ir y comprar cosas. Lo más importante, hermanos, es que tú le regales a Jesús a alguien. Que en esta Navidad tú escojas una persona que no tiene a Jesús. Una persona que no ha escuchado acerca de Jesús. Una persona que no entiende el evangelio, que nunca se le ha llevado el evangelio, y que en esta Navidad tú vayas y te le acerques a esa persona. Puede ser antes de la Navidad, y le hables de Jesús. Que te le acerques a esa persona y le digas: Jesús te ama. Que le digas a esa persona: Jesús puede ocuparse de los problemas que tú tienes dentro de tu hogar. Jesús puede sanar tus finanzas. Jesús puede prosperarte económicamente. Jesús puede traer bendición a tu vida. Jesús puede sanar esa enfermedad. Pero más que lo que Jesús pueda darte, fue lo que ya dio Jesús por ti. Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y todos los que creen en su sacrificio, en su muerte, y que Él resucitó al tercer día, dice la Biblia que son salvos. Y que la salvación es por lo que hizo Jesús por mí, no por lo que yo pueda hacer por mí. Porque no hay nada en el mundo que yo pueda hacer para salvarme. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No hay nada que tú puedas hacer para provocar la bendición de Dios en tu vida. Lo único que puede provocar la salvación, lo único que puede provocar la bendición, es que tú creas en Jesús. Ese regalo a una persona en esta Navidad, hermanos. Porque lo que has recibido por gracia, tú lo tienes que dar por gracia. Que en esta Navidad empieces una tradición que quizás ha faltado. Quizás tienes el árbol en tu casa, quizás tienes la estrella, quizás tienes los tamales, quizás tienes los regalos, pero quizás nunca te has sentado y has abierto la Biblia y has leído el pasaje del nacimiento de Jesús. Que tú te sientes con tu familia y leas en Lucas, en uno de los evangelios o en los profetas acerca del nacimiento de Jesús con tu familia. Y hagas una oración diciendo: Señor, gracias, porque nos has bendecido, porque has cuidado de nosotros. Han habido momentos difíciles, pero tú cuidas de nosotros. Amén.